cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Saludos, amigas, amigos que nos escuchan en América Latina y en España. Bienvenidos a este encuentro con la gente que mueve su casa en Estación El Mundo. Hoy vamos a acompañarles Susana Albarrán en España, Sandy Chávez en Ecuador, Alison Lébano en Perú, Ángela Sfordin de Alemania, Javier Barrios, Minosca Romero y quien les habla, María Cianci en Venezuela.
Los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza.
De cada 100 migrantes, 30 se mueven de su casa buscando oportunidades de estudio más allá de las fronteras. Pero los números se quedan cortos frente a las historias que se construyen día a día con nuevos ambientes de estudio y relacionamiento. ¿Por qué los jóvenes sueñan con irse a estudiar fuera? Nuestra compañera Alison Lébano realizó una consulta sobre el tema.
Gracias, María. Salimos a las calles de Lima, capital del Perú, a preguntar a los jóvenes peruanos si prefieren estudiar en el país o en el extranjero. ¿Y por qué? Esto fue lo que nos respondieron.
Sí, para especializarme, sí.
¿Lo regresarías o te quedarías aquí?
Ah, sí, de hecho que regreso, de hecho. Primero porque aquí está mi familia, aquí está todo lo que quiero.
Estudios en Brasil, la maestría, pero si quisiera ir a trabajar, a ahorrar para volver, yo soy estudiante de educación física, a Brasil me iría, allá, no, que allá es la, aquí en Latinoamérica es lo último que hay en natación o en educación física.
Claro, obviamente creo que todo estudiante quiere salir, pero no tanto tal vez a vivir, sino quiere salir para estudiar una maestría y luego regresar, ¿no? Bueno, también eso es lo que yo pienso, lo que quiero.
Sí, si fuera para estudiar, sí, pero de hecho para trabajar preferiría regresar acá. Al menos esos son los proyectos que tengo, irme a hacer un posgrado o algo así afuera y luego regresar.
Por supuesto. Ah, porque no es igual las enseñanzas de otros países, porque es mejor que, pero más oportunidades.
Por supuesto iría, claro, con el objetivo de saber, de aprender, pero también de no quedarme, sino regresar.
Si me da una beca, de hecho, por la calidad de la enseñanza en el exterior y porque la mayoría de veces los centros educativos, tanto nacionales y trabajos, valoran más la educación que uno haya podido recibir fuera del país.
Para quienes migran por razones de estudio, se puede considerar la experiencia como una aventura o como un desafío. Tuvimos contacto con una venezolana que estudió en España y regresó a su país. Javier Barrio nos cuenta.
Verónica Martí es venezolana. Actualmente lucha por los derechos de la mujer en una institución del Estado. Vivió la experiencia de estudiar fuera de su patria y en los primeros años de su infancia le tocó estar temporadas largas en los Estados Unidos, Chile y España. En los últimos años realizó estudios de posgrado en investigación y desarrollo en España.
No, bueno, mi vida nómada creo que se debe al origen de mi familia, que también viene como de un origen nómada. Mis padres son de distintas nacionalidades, entonces, bueno, de alguna manera también luego mi padre estudió en el exterior, entonces eso hizo también que los años sabáticos que él tenía pasábamos cada 6 años un año en el exterior. Entonces por eso es que se hizo la vida nómada, ¿no? Digamos que cuando era pequeña no era por mi voluntad propia, sino era siguiendo a mis padres.
Verónica Martí sale de Venezuela, no solo para estudiar. Ella busca sus raíces y orígenes.
Bueno, creo que fue como bien, bien intenso la experiencia. Realmente cuando yo decidí el país de España, bueno, por los orígenes de mi padre, también como la oportunidad de conocer ese país que por influencia de mi abuela paterna siempre estaba como rememorando, con añoranza y todo eso.
Los abuelos, familiares y primos le contaron a Verónica sobre una España bonita y hospitalaria, pero al llegar la historia fue otra.
Lo que creo que la experiencia fue también un poco dura, porque por un lado creo que había como cierta mistificación de mi parte en términos de encontrarse con las raíces y todo eso, y creo que es lo que le pasa, por lo menos lo que yo escuchaba de muchos españoles que estuvieron durante mucho tiempo en el extranjero, cuando regresaban, se encuentran con una España que está reaccionando ante una, lo que ellos le llaman una ola migratoria. Y entonces es curioso, pero incluso los mismos españoles, que porque tienen un acento diferente, a veces sufren la xenofobia de sus propios paisanos, ¿no? De sus propios compatriotas, porque los confunden. Y entonces, bueno, entonces creo que fue, además, en el momento en que yo estaba, creo que se ha ido agudizando, lamentablemente, en vez de mejorar. Estamos viviendo una Europa que está levantando sus muros ante la inmigración.
Verónica, durante su experiencia estudiantil en el exterior, descubrió que algunos españoles no quieren a los latinos.
Estábamos desarrollando una investigación en este máster y sobre el problema de la inmigración, y justamente en el barrio donde estábamos haciendo la investigación, una mujer peruana fue agredida por sus vecinos. O sea, es que es una cosa que no estamos hablando de cabezas rapadas, ¿no?
Para esta venezolana, la fuerza de la televisión, la radio y los periódicos contribuyen a encender los ánimos contra los migrantes. Pero Verónica tiene esperanza que esto cambie.
Esa es la xenofobia que, por lo menos, que yo vi o que experimenté en esa época, estaba también muy alentada por la forma en que se daban en los periódicos las noticias. Había una forma casi apocalíptica. Todos los días tú prendías la televisión y decían: 5 inmigrantes en Pantera, 20 inmigrantes en Pantera. Entonces, incluso mis mismos familiares, que imagínate, tienes familia inmigrante, ellos mismos, tú lo veías reproduciendo el mismo discurso de la televisión, que decían: oye, pero es que nos están invadiendo. Entonces, había una sensación que también tú prendías la televisión y generaba un pánico. O sea, era también, no sé, yo creo que quizás eso puede haber cambiado un poco ahora el tratamiento. Creo que hay un poco más de distensión con el problema de la inmigración.
Carlos Cisneros, de 30 años, es un ecuatoriano que conversó con nuestra compañera Sandy Chávez en Ecuador. Nos ofrece su opinión con respecto a la migración estudiantil.
Hay estas ganas de muchas personas de abrir sus horizontes, conocer otras costumbres, otras formas de pensar en otras sociedades. Y es precisamente en este intercambio con otras realidades que uno mira al país de otra forma, y eso puede contribuir a un mejor ejercicio de las profesiones. Respondiéndole su pregunta, capacidad que en nuestras universidades requiere la visa, en muchos de los casos son exigentes los requisitos, una tarjeta de crédito internacional, los pasajes, y esa es la principal traba por razones económicas.
Pese a esas trabas, ¿ha insistido para tratar de viajar a otro país o ya se ha dado por vencido? ¿Piensa quedarse a buscar una nueva profesión o a fortalecer la profesión que usted tiene aquí en el Ecuador?
Prácticamente me he dado por vencido, y yo creo que más bien la carrera hay que hacerla en el propio país, ¿no? Aportar desde donde uno se encuentra para contribuir al engrandecimiento del país en cada una de nuestras trincheras. Por más pequeña que sea, son pequeños pasos que cada uno da, y yo me voy a quedar en el país, ya no pienso salir.
¿Piensa que hay instituciones superiores de importancia, por ejemplo, en el Ecuador, que pueden servir para su superación en el campo educativo?
Sí, y son verdaderos referentes a nivel regional. La Flaxo, como usted lo señala, la Universidad Andina, son instituciones que en ciencias sociales se han convertido, por lo menos, en referentes para la región. Tienen permanentes investigaciones, ciclos de conferencia y también la posibilidad de intercambio entre los países, investigadores, comunicadores, y esa es la alternativa que no solo de diferentes partes del país, sino también de otros países a especializarse en nuestro país.
¿Qué opina usted sobre la salida de algunas personas que tienen conocimientos y que precisamente por la situación económica tienen que salir a trabajar en otras, en otros campos que no les corresponde, pero que precisamente tienen que hacerlo por la mala situación económica que encuentran en el Ecuador?
Es la historia de las migraciones. Recordemos que la España de hoy no es la España de hace 20 años, cuando las personas precisamente salían en búsqueda de mejores oportunidades. En Alemania encontrábamos a muchos obreros españoles en el área del carbón, en metalurgia. Y ahora, ¿quiénes son esos obreros? Ahora, a la vuelta de 20, 30 años, son otra generación de empleados, ¿no? Ya tienen una capacitación a nivel superior, sus nuevas generaciones han abierto nuevas oportunidades. Y más bien ahora, España, que era antes un país que salía a buscar oportunidades en los países más adelantados de la época, ahora más bien está receptando mano de obra no calificada.
¿Qué motiva a los jóvenes a salir de sus países? Una investigadora del tema migratorio ofrece algunas pistas a nuestro compañero Javier Barrios.
Tenemos en línea en este momento a la socióloga Emma Salazar. Queremos saludarles para el programa Estación El Mundo. ¿Cómo está, profesora Emma Salazar?
Muy bien, gracias.
Queríamos consultarle un poco a su juicio, en sus investigaciones y análisis, ¿por qué tantos muchachos y muchachas de América Latina, de nuestros países, se ilusionan, se emocionan, se motivan a irse a estudiar a otras naciones, a otros continentes?
Mira, yo te diría que la primera causa que está detectada como problema en América Latina sería el desempleo, ¿no? Y particularmente a los jóvenes, la situación de desempleo, los datos nos indican que están sufriendo el doble, casi el doble de la tasa de desempleo general. O sea, si en Venezuela la tasa se ubica en 14.5, ¿no? Encontramos que en la edad de los jóvenes este desempleo llega a ser incluso del doble, pasar al 27.9%. Entonces, anteriormente se hablaba que en la época de los 90 la violencia y la inseguridad personal fue una causa de catapultar la emigración de los jóvenes, pero a partir del 2000 más bien es la crisis económica es la que lleva, al menos en el caso de Venezuela, y es un fenómeno que se comparte a nivel de Latinoamérica, a tratar de huir de la situación de desempleo y asegurar la calidad de vida y su futuro personal, y por eso emigran.
En Venezuela y en algunos países no habrían ofertas educativas, ofertas de carrera para que estos muchachos no se movilicen.
No, ofertas educativas como tal sí las hay, ¿no? El asunto es cómo es la vinculación entre el joven que va saliendo de una educación, pero donde en promedio se habla de que la mayoría consigue solamente estar 8 años en educación básica y hay dificultades para la prosecución escolar.
Una vez que están en los países y culminan sus carreras, ¿qué se percibe? ¿Un deseo de regresar? ¿Un deseo de quedarse a trabajar en el lugar donde realizaron esa carrera?
Fíjate, anteriormente se hablaba de que, bueno, Venezuela era más bien un país receptor de migraciones, ¿no? Migraciones de alemanes, de españoles, de italianos, de franceses. En este caso, cuando ahora se están emigrando los jóvenes a buscar, no tienen como un perfil fijo, es decir, un tiempo de quedarse en esos países. Generalmente van por razones de estudio, ¿no? Pero luego los que logran insertarse en calidad de vida mejor o se casan o llegan a tener parejas, bueno, tienden a consolidarse. Sin embargo, yo diría, ya tenemos 17 años este fenómeno en que jóvenes de Venezuela migran y allá podría hablarse de una primera generación que tienen una experiencia y donde no todos se quedan en los países, sino van, culminan sus estudios y vuelven, más bien con ganas de aportar eso que han aprendido al país.
Bueno, muchas gracias a la socióloga Emma Salazar por conversar con Estación El Mundo. Muchas gracias.
Recuerda una vez que fuimos así.
Estamos escuchando Estación El Mundo.
Llegar al lugar pidiendo vivir.
Dos mujeres, dos historias, dos mexicanas en Europa. Una de ellas, Iliana Sánchez. que lleva 15 años en Alemania. Nuestra compañera Ángela Sfording tuvo la oportunidad de conversar con ella.
¿Con qué expectativas viniste a Alemania?
Yo quería, por un lado, terminar mi carrera. Por otro lado, perfeccionar mis conocimientos de alemán y conocer una forma de vida diferente. Y creo que de esos tres objetivos, solamente conseguí hasta ahora dos, que es mejorar mis conocimientos de alemán. Creo que para eso me ayudó muchísimo venir a Alemania. Y conocer una forma de vida diferente, bueno, pues también lo tienes que hacer a fuerzas, ¿no? Pero yo me siento muy bien aquí y me gusta estar aquí, por eso me he quedado. Y después de tres años conocí un proyecto de vivienda en el centro de Berlín, en la calle Brunnen, en el número 7, que era una casa ocupada. En aquella época todavía estaba ocupada. Y tuve amistad con algunas personas. Posteriormente me fui a vivir a esa casa después de... Y creo que yo viví 5 años aquí. Me fui a vivir a esa casa y yo creo que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Porque las personas que vivían ahí no me veían como la mexicana exótica que estaba en Berlín buscándose la vida, sino yo era una persona más como ellos o como cualquier otro de los extranjeros que estaban en esa casa.
Bueno, dijiste antes que los alemanes tenemos problemas con nuestra identidad y que tú también has tenido problemas con tu identidad. En ese momento, después de tantos años en Alemania, ¿cómo definirías tu identidad como migrante? ¿O ya no te defines como migrante?
No, sí, claro. Incluso que yo creo que ahora me defino mucho más consciente como migrante que hace un par de años, donde todavía... pues no tenía la conciencia exactamente de qué fue lo que hizo toda esta aventura de cambiar de país con mi vida. Y bueno, ahora creo que lo mejor que yo puedo hacer para sentirme bien en este mundo es aceptar que no soy ni de aquí ni de allá. Y en México es igual, tampoco soy mexicana totalmente, sino que mi vida está en las entrepuertas, ¿no? En ese pasillo donde uno puede entrar y salir, pero no estás en ninguna habitación definitiva. Por eso creo que lo mejor que yo puedo hacer es aceptar esa condición de las entrepuertas como migrante y moverme en ese espacio y tratar de sacarle jugo. Regresar a México para mí significaría empezar mi vida desde cero de nuevo. Y ya no sé si tengo la energía y la fuerza de hacerlo otra vez. O sea, si hubiéramos sabido conscientemente, antes de salir, que era todo lo que nos esperaba en este país como inmigrantes, nunca nos hubiéramos atrevido. Y no porque fue malo, sino porque efectivamente fue una gran aventura y no siempre fue muy fácil. Entonces yo no sé si tengo la fuerza de emprender la aventura de regreso. Sería una aventura nueva y yo creo que eso es... requiere mucha fuerza. Y para mí es más fácil quedarme.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron, que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la...
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra, y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba, y si hay amor, me dijeron, y si hay amor, me dijeron, la distancia se salva. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, 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 mi casa está en la frontera. Oh, oh, yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera.
La otra, Yolanda García, se encuentra en España y desea volver pronto a México para aplicar sus nuevos conocimientos y aprendizajes. Nuestra compañera Susana Albarrán nos presenta esta historia.
Yolanda, ¿qué estás estudiando aquí en España?
Estoy haciendo un doctorado en Historia del Cine.
¿Y cómo es, cómo nació esta idea de venir a España? ¿Dónde nace esa iniciativa?
Bueno, lo que pasa es que yo en mi país... vivo en la ciudad de Guadalajara y trabajo en la Universidad de Guadalajara y soy docente desde hace 15 años ahí, y pues los temas en los que he trabajado siempre son relacionados con el cine. Trabajé en una investigación apoyando lo que sería todo el trabajo hemerográfico, la recopilación hemerográfica de la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera. Es un trabajo que básicamente me ha llevado, bueno, me llevó bastante tiempo. Yo no soy la autora, nada más hacía la investigación. Y por otro lado, también en la Universidad de Guadalajara participé en un diplomado en apreciación cinematográfica. Cada semestre era un tema diferente y, bueno, pues yo digamos que soy maestra de ese diplomado. Y bueno, pues me enteré que existía este doctorado y se dieron las condiciones y bueno, pues pude venir.
Obedece también, y bueno, yo no sé si también has convivido, bueno, seguramente que sí, porque ya llevas un tiempo aquí, hombre, que obedece también al sistema en que está organizada la misma sociedad, ¿no?
Ajá. Sí, yo lo que veo es que, por ejemplo, bueno, no sé qué tan bueno o qué tan malo puede ser eso, pero allá te significa algo tener estudios, ¿no? O sea, quizá no necesariamente se traduce a que tengas un trabajo o que eso te abra puertas. Sin embargo, si tienes estudios, sí puedes aspirar a otras cosas, ¿no? Y yo lo que veo aquí, veo que es difícil, veo que es como que llega a ser tan difícil poder colocarte, que realmente los que están, o sea, por ejemplo, yo lo veo con mis maestros en la UAM, los que están dando clases y haciendo cosas, son gente muy especializada y que le ha costado mucho trabajo estar donde está, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, como que tiene esa doble lectura, ¿no? Quizá no signifique mucho tener un doctorado, no significa lo mismo que es tener un doctorado en México, ¿no? Pero la gente que está lo está por méritos y porque le ha...
Y Yolanda, finalmente, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida de estudiante aquí en España? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más no te gusta?
Bueno, primero, para empezar, que aquí tengo la posibilidad de ver cine que probablemente allá tardaría más en poder ver, o incluso alguno que nunca llegaría, ¿no? Uh-huh. Yo lo que veo aquí que hay una oferta muy, muy buena de un cine que le llaman cine de periferia, que no... que no es muy comercial o no sé, como de como que no es muy muy conocido. Entonces, en primer lugar, eso. Por otro lado, la aquí parece va a parecer comercial, pero es una gozada tener una librería de cine especializada en cine en el que puedes encontrar cosas que ni te imaginas, ¿no? Uh-huh. Por ese lado, y muchos eventos culturales, muchos festivales, ¿no? Que, bueno, la verdad es que a veces solamente los sigo por medio del periódico, pero sí hay, yo creo que hay muchísimo, mucho que ver, y mucha información, y pues no, en el sentido se me hace que, yo lo estoy disfrutando muchísimo, uh-huh. Lo disfruto mucho porque, bueno, está, digamos que todo lo que podría un cinéfilo desear aquí lo tiene, ¿no? Uh-huh. Con también haciendo algunos matices, ¿no? Como eso de que se doble las películas, bueno, no es algo que no me acostumbro, ¿no? Y que procuro siempre verlas en su idioma original.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
De las migraciones por razones de estudio, se encuentran mayoritariamente jóvenes y más mujeres que varones. Por ello, tuvimos la oportunidad de conocer 4 historias que reflejaron esta realidad. Esta es Estación El Mundo, gracias al apoyo de periodistas inmigrantes en América Latina y Europa. También agradecemos al control técnico y saludamos a todas las emisoras que nos transmiten en América Latina y España. Nos encontraremos a esta misma hora la próxima semana.
Que solo buscan ver el sol.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser. Pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los con.